Bienvenidos oyentes, bienvenidos de nuevo a este espacio de análisis, de comentario por Israel en voz, de nuevo, como siempre, junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte, siempre es un placer charlar contigo, conocer tu punto de vista y que nos cuentes no solo temas de actualidad, sino también muchas veces historia comparada con la actualidad y a veces temas de la tradición, del judaísmo. Hoy vamos a tener un poquito de todo. Vamos a empezar hablando de una noticia de la semana pasada. Como sabrán bien nuestros oyentes, un líder de Hezbollah, un destacado líder de Hezbollah, fue abatido en territorio sirio, si no estoy confundido, Isi. Y
en las afueras de Damasco.
A las afueras de Damasco. Y bueno, dentro de todo ese gran conflicto que se vive en Siria, que saben ustedes hay muchas facciones enfrentadas, no solo, digamos, el régimen oficial de Bashar al-Assad y otro, digamos, una oposición, un ejército rebelde, en fin, hay muchos elementos en cuestión. Todos los ojos miraban hacia Israel, porque siempre, pues en estos casos a veces se le acusa a Israel, otras veces simplemente se mira a Israel, pues porque Israel también a veces cuando se trata de enemigos del país, pues actúa. En este caso no sé cómo se ha pronunciado el ejército, nunca suele decir nada al respecto, pero bueno, era un líder muy destacado de Hezbollah y tú tienes más datos sobre él, Isi.
Exacto. Este señor, Mustafa Amin Badreddin, era, después de la muerte de Imam Munia, otra muerte dudosa, de quien era cuñado, ojo, estaba casado con la hermana, no sé si era él casado con la hermana o Mumnie casado con la hermana de él. Esto todavía no lo encontré muy claro. Este individuo era el comandante militar de Hezbollah. O sea, él comandaba a todo el grupo terrorista. Tenía... participó en varios atentados, organizó varios atentados, estaba siendo juzgado en ausencia por la muerte de Rafik Hariri. Ahora bien, hay algo curioso acá. Hezbollah, a través de Nasrallah, directamente empezó a decir que fue asesinado por los rebeldes sunitas y que no se menciona a Israel.
Eso llama la atención.
Exacto. Israel aparentemente no tiene nada que ver con la muerte de este individuo. Según me comentó un conocido mío, este señor tenía tantos enemigos que si se ponían en fila daban la vuelta al mundo. Tenía enemigos entre los rebeldes sirios. Tenía enemigos en el Líbano. Tenía enemigos entre los cristianos maronitas. Tenía enemigos dentro de Hezbollah mismo. Se dice que le hacía sombra a Nasrallah, más después de la derrota del 2006 y después de la muerte de Mugnié, que aclaremos, también la muerte de Mugnié es dudosa por la forma y el lugar en que murió. Si me permitís voy a resumirlo. Mugnié nunca viajaba con el mismo coche. El chofer de él en el momento sabía el lugar de destino, no antes. Y en el momento sabían qué coche iba a viajar. El lugar donde le pusieron la bomba en el vehículo es un lugar restringido de Damasco, donde están todas las oficinas de seguridad y gubernamentales. O sea, que está controlado por el ejército. Mugnié se sabía que estaba rivalizando con Nasrallah por el control de Hezbollah, y más después de la derrota del 2006, que dejó muy mal parado a Nasrallah. O sea, hay un montón de detalles. Este señor, que mataron la semana pasada, cuñado de Mounier, también le hacía sombra a Nasrallah. ¿Quién lo mató? En definitiva, no se sabe. Por supuesto, Hezbollah va a decir que fueron los rebeldes sirios, los taquíes. ¿Quién lo mató? No importa. La cuestión es que hay un terrorista menos. Y ya asumió el nuevo comandante militar de Hezbollah, el hijo de Mounir, Mustafa.
Pues sí, dime, y sí, perdona.
Que también puede ser alguien que pueda molestar a Nasrallah.
Hombre, no es difícil mirar a Nasrallah también como responsable, aunque en este caso, y sí, podemos decir lo que decimos siempre, es decir, es verdad que hace no mucho tiempo Netanyahu, el primer ministro, declaró que efectivamente Israel puede realizar alguna incursión cuando se trata de algo que puede afectar a Israel, por ejemplo, un transporte de armas, ¿no?, entre las fronteras de Líbano y Siria, que sabemos que son unas fronteras, bueno, muy permeables, y este tipo de intervenciones. Ahora, como tú dices, parece que entre este grupo de terroristas, todos entre ellos, pues tienen casi más papeletas de matarse los unos a los otros, ¿no?
Que yo les deseo todo el éxito del mundo.
Todo el éxito del mundo, por supuesto. Bueno, hablamos de guerra en Siria. Hablemos ahora de paz. Lo que pasa es que es una iniciativa de paz que parece viciada en sí mismo antes incluso de empezar. Es esa iniciativa de paz que ha promovido el Ejecutivo francés, sí.
Esa iniciativa de paz no sirve para nada. ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón. Los palestinos firmaron en Oslo acuerdos. En esos acuerdos se estipula que hay que negociar. Con estas iniciativas fomentadas por los ciegos de Europa y por los ciegos de Estados Unidos, lo único que se hace es decirle a los señores palestinos: señores, no se preocupen, nosotros vamos a darles a ustedes todo lo que quieran, vamos a obligar a Israel. Pero hay un problema: Israel no va a comprometer su seguridad. Por ejemplo, los palestinos todavía siguen diciendo que la iniciativa francesa va a obligar a Israel a retirarse a las líneas del 67. Israel no se va a retirar al 67. Que eso se lo quiten de la cabeza. ¿Por qué? Porque comprometer la seguridad de Israel es poner al alcance de los misiles a todas las ciudades de la costa. Todo el centro de Israel al alcance de misiles. Aparte, que hay ciudades establecidas en la zona C, de acuerdo a Oslo, en lo que es la zona C, que están pobladas por cientos de miles de israelíes. Eso no se va a tocar. Ellos exigen Jerusalén como oriental como capital. No lo van a recibir. Ellos ponen condiciones. ¿Por qué? Porque saben que en Europa, el desgobierno de Estados Unidos, van a querer obligar a Israel. Ya Bibi le dijo al ministro de Relaciones Exteriores francés que estuvo de visita que estas iniciativas no sirven. La única iniciativa posible es obligar a Mahmoud Abbas a sentarse a negociar como corresponde. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. En realidad a los palestinos no les interesa establecer su Estado, porque sería matar a la gallina de los huevos de oro.
Pues sí, efectivamente, y sí, y desde aquí también observamos estas iniciativas de países, de terceros países, en este caso como Francia o en su día Estados Unidos, hace no mucho tiempo, iniciativas que tienen que entenderse en calidad de política interior, es decir, para sus propios ciudadanos, ¿no?, como una especie de proceso, o sea, que de imagen, ¿no?, para los líderes de Francia en este caso, como si ellos fueran garantes de algún tipo de acuerdo que se pueda alcanzar allí, aunque, como tú bien dices, sí, no sirve de nada, solo las partes implicadas pueden llegar a alguna conclusión. Así que nada, entendamos esa iniciativa en clave interna, digamos política, incluso puede que electoral, no sé, del Ejecutivo francés, que como siempre decimos también, y si tiene cosas más importantes de las que preocuparse, creemos, ¿no?
Sí.
Unas cuantas. Bueno, cambiamos de tema radicalmente, dejamos atrás temas políticos. Vamos a hablar de una festividad que tendrá lugar este domingo, una festividad especial. Y si danos los detalles.
En el segundo año del éxodo de Egipto, Dios ordena al pueblo judío en el mes de Nisan realizar el sacrificio de Pesaj. Ahora, ¿qué pasa? Este sacrificio solo podía ser realizado por gente en estado de pureza. Todo aquel que se impurificara no podía participar del mismo. Había unos hombres que se habían impurificado por el contacto con muertos. Según algunos, dicen que fueron los que sacaron los cadáveres de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Es una de las explicaciones. Que habían muerto por presentar un fuego extraño ante Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Se presentaron ante Moshe y le dijeron, ¿por qué nosotros no podemos participar del sacrificio? Estamos impurificados, que nosotros también queremos ofrecer nuestro sacrificio de Pesaj. Entonces Dios dijo que en el segundo mes, o sea, en el mes de Iyar, el día 14 del mes, aquellos que estaban impuros o lejos del santuario podían ofrecer un sacrificio de Pesaj, comerlo con matzá y hierbas amargas, como el primero. Y ahí quedó instituido Pesaj Sheni, el segundo Pesaj, el 14 del mes de Iyar. Claro, hay diferencias con el primer Pesaj. El primer Pesaj hay que hacer toda la limpieza, eliminar el hametz, cambiar la vajilla. Dicen que la locura de los dos meses previos a Pesaj, por solo 7 días, es algo incomprensible. Pero en el segundo Pesaj no hay que eliminar el hametz, se come con la vajilla común. Lo único que actualmente, porque ya no hay sacrificios en el templo, se come matzá. Pero se puede comer matzá con un buen plato de fideos. O sea, hametz y matzá juntos. Ahora, ¿cuál es la importancia de Pesaj Sheni? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nada está perdido. Siempre hay una segunda oportunidad. No importa si uno está lejos, si uno está lejos de todo lo que es el judaísmo, si uno está lejos del santuario, si uno está lejos de todo lo que es santidad, tiene una segunda oportunidad. No importa si uno está impurificado a nivel espiritual, contaminado por mil ideas diferentes, tiene una segunda oportunidad. No desperdiciemos Pesaj Sheni. Aprovechemos esta segunda oportunidad que se nos da.
Claro que sí, sí, aprovechémosla. Pues muchísimas gracias. Como ven, estos han sido los contenidos de hoy en Por Israel en Voz. Contenidos variados, como siempre, y confiamos en ustedes, queridos oyentes, en que regresen aquí la semana que viene, ya en nuestro día habitual, el martes, para, de la mano de Israel Winicki, seguir comentando la actualidad. Gracias, Isi. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.